Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Esta tarde me acompaña Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes.
Eduardo Sodi está litigando. En algún lugar estará litigando, ¿no? Pero en fin.
En algún juzgado.
En algún juzgado donde él defiende. ¿Te has dado cuenta?
Sí.
Eduardo Sodi dice, bueno, todos son corruptos. Entonces le hemos dicho, bueno, dime cuántos.
Y no dice.
No dice. Dame nombres de los que no son corruptos, tampoco dice, ¿no? Bueno, yo lo entiendo, es el celo profesional. Sí. Pero, digo, yo hablo con tus abogados, te dicen, hombre.
Por supuesto.
Hombre. Lo que pasa es que para quitar a un juez, digamos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, uh-huh, que es corruptísimo,
sí,
cuyos presidentes todos han acabado archirricos,
sí,
tú denuncia a un juez. Entonces, la denuncia llega y el grupo de magistrados que están arribita de los jueces se sientan y dictaminan y analizan y generalmente dicen, no procede. Porque se tapan entre
son
ellos.
Son parte de lo mismo.
No, el club. El
a ver,
club.
Quiero pensar que si un juez hace un acto de corrupción previendo que lo puedan acusar, ¿quién te dice que no desde antes los habla con los de la judicatura y los magistrados de, oye, cuando me vengan a acusar, aquí está tu parte?
¿Ya viste el escándalo que armó Sabina Berman, que dijo en un tuit, yo le di 200 mil o 100 mil pesos a un juez por un caso porque llegué y el juez me dijo, yo no puedo estar a favor de ustedes porque la parte contraria ya me dio 100 mil. Entonces ella lo confiesa, yo di 200 para ganar el caso.
¿Qué es una competencia a ver quién es más corrupto?
Es que mira, para que haya corrupción se necesita...
Un corruptor.
Un corruptor. Entonces Sabina acepta que fue corruptora, pero también hay que entender que en este país... Con dinero baila el perro.
Es una radiografía muy correcta de la realidad que no podemos tapar con...
Hombre. Bueno, hoy la presidenta y su gabinete de salud presentaron el nuevo modelo de contratación consolidada de medicamentos e insumos médicos. Este modelo, pues, es relevante porque busca solucionar problemas históricos de abasto y distribución de medicamentos. Es histórico. Yo tengo un amigo con quien, por cierto, hoy tuve un chat por WhatsApp, que en un momento dado trabajó en el gobierno de la Ciudad de México, cuando era la jefatura de gobierno.
De gobierno.
Cuando estaba en manos del PRI.
Uh-huh.
Y lo asignaron a la Secretaría de Salud del gobierno del Departamento de la Ciudad de México. Me dice, me encontré una bodega llena de medicamentos caducados. Lo único que quedaba era tirarlos a la basura.
Uh-huh.
O sea que esto viene desde denantes. Ya es como se ha acusado que en el gobierno de López Obrador se encontraron medicamentos contra el COVID caducos que nunca se repartieron. Claro, seguramente por la estupidez, la ineficiencia y la corrupción del doctor Muerte, que hasta el momento tengo entendido no ha agarrado ni la chamba de cónsul en alguna ciudad de Afganistán, que es donde lo deberían mandar, donde haya alto riesgo de vida. Como él puso, y es el responsable, junto con el que era su jefe, y el jefe de su jefe, de que hayan muerto casi 800 mil mexicanos durante la pandemia. Bien, entonces no es nuevo. Ahora, es importante contextualizar este modelo con lo que dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien varias veces prometió que México tendría un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, el mejor del mundo, lo que claro generó que muchos de nosotros dijéramos, vaya estupidez que acaba de hacer este, vaya promesa infundada que acaba de hacer este. Después él dijo que, la verdad es que lo dijo nomás para dar nota a los periodistas y para hacer enojar a sus opositores. Vaya sentido del humor. Bueno, esa era la manera en que él distraía, porque después se retractaba. Le fue muy bien, porque digo, acabó con una gran popularidad.
Y con 36 millones de votos para su candidato.
Y te preguntas, ¿por qué la gente no se enojó después de estas falsas promesas, porque yo creo que ya estaban acostumbrados a sus falsas promesas.
Sí.
Había ya una fatiga de que estuviéramos discutiendo tantas cosas, como siento que ahorita hay una fatiga que si la Suprema Corte, que si no la Suprema Corte, que los ministros. Porque la gente está más preocupada por los problemas más urgentes, que es comer, que es vestir, que es educar a los hijos. Entonces, aquí estamos nosotros hablando de nuestras grandes cosas y la gente está diciendo, háblenme de cosas que me resuelvan mis problemas de hoy, ¿no? Uh-huh. Y creo que además ya estaba tan polarizada la discusión que la gente le cambiaba. Bien, el modelo presentado hoy por la presidenta parece que es un intento más serio que el de López Obrador para abordar mejor los problemas de salud. A ver, esto incluye varias cosas que ahí sus colaboradores, incluido el doctor Kecenovich, que es el nuevo secretario de Salud, pues dio a conocer. A ver, van a invertir 130 mil millones de pesos para el periodo 2025-26. Van a comprar 4,454 claves de medicamentos e insumos médicos, que en total son 4,934 millones de piezas. Hay que entender que cada clave de medicamento, por ejemplo, paracetamol, creo que hoy lo mencionó la presidenta, no sé quién, para paracetamol una clave es si es de 250, otro si es de 500, otro es de 700. Ah, pero una clave es si es en jarabe, si es líquido, si es cápsula o si es pastilla. Cada una tiene una clave.
¿Sí?
Ok. Aquí lo que me entusiasmó es que van a participar 26 instituciones públicas de salud que nunca se había visto. Van a estar todos los institutos, el Seguro Social, el ISSSTE, la SEM, la Marina. Va a haber, supuestamente, transparencia y digitalización en el proceso de compra y distribución de medicamentos. Va a haber un portal en línea donde tú, yo y todos podemos entrar, preguntar y contribuir, que se llama discusión.salud.gov.mx. discusión.salud.gov.mx. Y va a haber un cronograma donde se van a dar a conocer cómo se van a adjudicar los contratos en diciembre de este año.
Sí.
O sea, bien interesante, hay que ver si es capaz esto de revertir una mala situación, porque quien no recuerda el caso de muchas personas que dijeron, tengo cáncer, no hay medicamento, mi hijo tiene cáncer, no hay medicamento, voy a un hospital seguro, yo me acuerdo de una mujer que me dice, tengo una bolita en el pecho. Fui y que te dijeron que regresen 6 meses porque no puedo ir antes. Y acabó yendo al sector privado. Dijeron, qué bueno que viniste porque en 6 meses hubiera estado muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay refacciones de las máquinas en su seguro social o el personal técnico no está capacitado en el último modelo, etcétera, etcétera. Miles de casos que nos muestran lo infame que fue la escasez de medicamentos en el pasado sexenio y en los que lo antecedieron, por lo menos en los últimos 30 o 40 años. La pregunta que hay que hacernos es que si va a ser suficiente el modelo presentado hoy para enfrentar la magnitud de los desafíos. Qué bueno que ya nos dijo la señora presidente que este va a ser el mejor sistema de salud del mundo. Ya no nos dijo que se va a ser mejor que el de Dinamarca. Ya no nos dijo nada, que ya es un avance. Se ve que es un modelo más sobrio, más estructurado, el de la presidenta, que el de su antecesor. Entonces, yo deseo, como creo que todos deseamos, que funcione el modelo. Si somos escépticos, es por una buena razón.
Claro.
Pero el tiempo juzgará si esta vez sí o si esta vez otra vez no.
Te diría, porque he conocido las instalaciones de Birmex en Huehuetoca, que están haciendo una muy buena planificación al tiempo para tener la infraestructura para recibir los medicamentos, que estén a la temperatura adecuada porque luego por eso se echan a perder. Montacargas incluso que son especiales para cargar medicina.
También,
no cualquiera, o sea, es un montacarga que está diseñado para mover medicinas.
Ahora que esté bien adiestrado el que maneja el montacargas.
Bueno, eso ya es
porque,
la siguiente.
¿Sabes por qué se estrellan tantos de la Guardia Nacional? Y esto me lo dijo un alto mando de la Guardia Nacional. Porque no saben manejar. Llegan, a ver, Francín. Hablando, ahí está mi productora. Usted maneje esta camioneta. No sé manejar. No importa, usted aprenda. Y ahí van.
Bueno, entonces te diría que por lo menos de inicio se ve bien el esfuerzo que están haciendo.
Sí, sí, se ve
están
bien.
Estructurando, están organizando. No es casualidad que el nuevo director de Birmex venga de un área de auditoría. O sea, no es un experto en logística, es un auditor.
Oye, pero ¿cómo se ve que maneja el asunto? Porque hoy en la mañana lo veías manejando perfectamente bien el asunto. Creo que era él, ¿no?
Uno de ellos, sí. Pero me refiero, su perfil es de auditor. O sea, su trabajo va a estar en...
Manejan pesos y centavos.
En los números.
En los números.
Y creo...
La eficiencia de la inversión.
Creo que el gran problema que puede ser repetible de los secciones anteriores es que en la compra y en el abasto de medicina hay mucha complicidad entre empresas, funcionarios.
A ver, estás hablando de que hay corrupción.
Sí, claro, claro.
La presidenta dijo que no va a haber corrupción. Permítanos, señora presidenta, ser un tanto escépticos.
Yo no dudo de ella, ¿no? Pero no sé sus funcionarios.
A ver, dicen que Raquel Buenrostro, que está detrás de esto, es incorruptible.
Sí.
Ojalá así sea y continúe. En fin, le vamos a dar el, ¿cómo se llama? El beneficio,
beneficio de la duda.
Me encantó cuando se refirió a la megafarmacia, que el anterior dijo que iba a tener todos los medicamentos del mundo.
No tienen.
Bueno, dijo, pues va a ser como una bodega más, ¿no? Ya, como que ya le bajó el tono. Está con sus comentarios, la presidenta va mostrando cómo se va distanciando del anterior. Sí. Hay que analizar esas cosas. Sí. Mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Ay, 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 tú bajaste desde el cielo.
Sigue la discusión sobre la supremacía constitucional, etcétera, etcétera. No soy abogado, hablo con abogados. Unos me dicen que está muy bien el punto de vista del gobierno. Otros me dicen que está muy mal el punto de vista del gobierno. Y generalmente, pues sabes que un abogado le va a la 4T y otro abogado no le va a la 4T. Y como todo lo que es el derecho, se puede ver al derecho y al revés. Porque un buen abogado es capaz de usar una ley para argumentar a favor o en contra. Es la magia del derecho y es lo que caracteriza a un gran abogado.
¿Sí?
¿No? Yo he hablado con abogados de la 4T en privado y unos me dicen que no va y otros me dicen que sí va. Hasta ahí llega el asunto, ¿no? Los enemigos de este asunto de la reforma constitucional, que haría que cualquier reforma constitucional no pueda ser combatida por la vía judicial, mediante amparos, mediante controversias constitucionales, etcétera, ha despertado mucha inquietud en la gente, entre ellos tú.
Sí.
Entre
sí,
ellos yo también, por algunas diferentes razones. Porque un Congreso puede hacer una reforma que vaya en contra de mis derechos humanos y no va a haber poder humano en este país que pueda revertir esa, porque entonces es el gran riesgo.
Ese es el gran riesgo
de esta reforma.
Que tiene implicaciones. Yo partiría por decir que no es el gobierno, sí es el legislativo, porque estoy empezando a ver.
Pero el gobierno es legislativo, judicial y ejecutivo. Si es el gobierno, en su rama.
Me da la impresión.
En su rama legislativa, con una colusión con el poder ejecutivo.
Me da la impresión que el poder ejecutivo, porque la presidenta lo dice, está tratando de fomentar la inversión, está hablando de energías limpias.
Sí, pero no hay nada que tiene que ver lo que diga la presidenta, porque también la presidenta está totalmente a favor de esta reforma constitucional y ella alega la supremacía, como lo está diciendo la oposición, no se aplica. O sea, hay un doble mensaje. Yo lo entiendo. Ella tiene que apoyar al partido y a muchas de las cosas que está haciendo, pero también tiene que lanzar señales de tranquilidad.
Moderación, de promoción. Ese es mi punto, que es la parte que me preocupa esencialmente. En términos de un esquema en el que un empresario nacional o extranjero firme un contrato, convenio, concesión con un gobierno o tenga participación en una actividad que el Estado... Todo, el legislativo, el ejecutivo, pueda modificar constitucionalmente y que tú no puedas tener una vía de defensa, es más, ya ni de discusión, ya no hablemos de defensa, no puedes ni discutir. va a provocar, y creo que eso es algo que lo vamos a ver en el corto plazo, incertidumbre de este no es un buen momento para ir a México, porque aunque la economía pudiera tener crecimiento, aunque hubiera elementos favorables para desarrollar ciertas actividades, siempre vamos a estar ante el riesgo latente de que un día los señores legisladores me expropien, declaren mi actividad de interés público, etcétera, etcétera. A ver. Y aparte, como no me puedo defender, pues toda mi inversión se va a quedar y me la van a expropiar. Es un escenario probable, no latente para el día de mañana. O sea, no hay que pensar que esta reforma va dirigida a hacer esas cosas, pero se queda en la ley.
A ver, te voy a dar una serie de nombres de países. China, India, Rusia, Turquía, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, Indonesia, Polonia, Filipinas, Malasia, Egipto, Vietnam, Nigeria, Ucrania, Hungría, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, El Salvador, y por ahí me faltó uno. Bueno, estos. Todos estos países tienen algo en común, que tienen o regímenes autoritarios o sistemas políticos muy frágiles. Curiosamente, China y la India están en el segundo y tercer lugar en captación de inversión extranjera directa, después de Estados Unidos. Que Rusia, dentro de todo el asunto, está dentro de las primeras captadoras de inversión extranjera directa todavía, porque le llega mucho dinero de China y de la India.
Sí.
Que Turquía, que es un autoritarismo absoluto, sigue recibiendo alta inversión extranjera directa, igual que Arabia Saudita, que si ahora comparas a Arabia Saudita para lo que recibe por su población, recibe un diablal, igual que los Emiratos Árabes Unidos. Yo me puse a investigar mucho este tema y no hay... Hay autores, otras regresamos a esta diversidad de opiniones. Hay estudios que han encontrado que los países democráticos atraen más inversión extranjera directa. Solamente que China y la India, que son el segundo y tercer lugar, no son
democráticos.
India presume ser democrático, pero con el primer ministro Modi ha tenido un regreso al autoritarismo. Pregúntale hoy a un musulmán que iba en la India, ¿cómo le está yendo? Uh-huh. Hasta los derechos políticos les quieren quitar. También hay estudios que demuestran que los regímenes autoritarios atraen grandes flujos de inversión extranjera directa. Ahí están estos que mencioné.
Podría ser.
Brasil está en cuarto lugar, México está arriba, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá, Italia, Rusia, también están, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo leí, todo depende de muchas cosas. ¿Qué tratados internacionales firma este país autoritario? Y no estoy defendiendo el autoritarismo, que no se confunda. Estoy tratando de centrar la discusión en un tema que los enemigos de esta supremacía constitucional están diciendo se va a espantar la inversión extranjera directa. Es el único tema que yo quiero tocar. Entonces, si México tiene tratados internacionales y los va a respetar, los inversionistas extranjeros van a seguir viniendo, como vieron durante largas décadas en
de autoritarismo.
El PRI era un sistema
autoritario. Pero por eso te decía, te lo voy a plantear como pregunta para ver qué opinas. Hay ciertos regímenes autoritarismos donde la economía la conduce el Estado, que favorecen ciertas inversiones, ciertos segmentos o ciertas empresas, y por eso se vuelven exitosos.
Claro.
El asunto es que eso no es para todos, no está abierto. A lo mejor hay 250 o 300 empresas que van a venir a invertir a México porque el gobierno les va a dar garantía que a ellos no les van a hacer nada.
Pero eso no conformaría una gran inversión directa como la que hoy estamos recibiendo de más de 36 mil millones de dólares. Se trata de que venga mucha inversión.
Mucha más.
O sea, no cuatro o cinco compañías donde se ponga de acuerdo el gobierno. No, yo creo que a Claudia Sheinbaum no le conviene asustar a la inversión extranjera directa porque todos sus planes se van a ir al demonio. Porque la inversión extranjera directa genera empleos.
Desarrollo, crecimiento.
Desarrollo, paga impuestos, o sea.
Paga impuestos.
Yo no estoy asustado ahí. Yo estoy asustado en lo que serán mis derechos individuales, humanos, políticos, que pudieran estar en riesgo.
También.
Por esta primacía.
También.
Y si mañana, porque Morena, al igual que todos los demás partidos, está llena de chiflados que sí son autoritarios.
Y aparte ahorita están ensoberbecidos.
Hay que acabar con la... insultar a la presidenta es bote. Y si mañana se les ocurre en la Constitución ponerlo, como está en la Constitución de Tailandia, tú en Tailandia criticas al rey, te vas al bote. ¿Ok? Entonces, cuidado. Ese es el gran riesgo. La gente del dinero siempre se pone de acuerdo. Nosotros somos charales. Los grandes tiburones del dinero se ponen de acuerdo hasta con Vladimir Putin.
Sí, sí, ahí están las cifras. A ver, ahí están las cifras. Pero porque parto de la base que, como el gobierno controla la economía, benefician, protegen ciertos sectores y ciertos intereses.
Y también depende de los sectores. Por ejemplo, la inversión extranjera directa en el sector energético se va a tener que aguantar las nuevas reglas. Y en otras van a tener China libre. Al tiempo, estamos en una época de incertidumbre.
Y de muchos cambios.
Hombre, vamos a los mensajes.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili. Todo me sabe
mejor. Estamos aquí de regreso. Los Menéndez Brothers, esta serie creo que está en Netflix, ha causado furor, hay que decirlo así, en México, en Estados Unidos y en todos los países donde está difundiendo. El caso de estos dos hermanos que hace ya varias décadas, pues mataron a sus papás, argumentando de que habían sido víctimas de abusos sexuales de los papás y que un día se hartaron y adiós papás. Es más, el caso ha cobrado tanta relevancia porque ahora la fiscalía correspondiente en Estados Unidos está viendo si pide un nuevo juicio para tal vez determinar que no son tan culpables como fueron sentenciados hace muchos años. Feggy Ostrowski es la directora del laboratorio de neuropsicología y psicofisiología. Hijo de pan. Estás trabalenguas tu título en la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Cómo estás, Feggy?
Muy bien. Muy
tiempo
contenta
de no vernos.
De sí, tú me diste la oportunidad de presentar mi libro.
¿Cómo va?
Súper bien. Qué va bueno. Muy bien, sí. Pero tú me sugeriste que debería yo hacerlo más digital y todo.
Claro.
Y ahí estamos trabajando en
eso. Qué bueno, pues es que...
Claro, todo no, compras en digital.
No solamente digital, audiolibro también.
Exacto.
Yo cuando manejo escucho muchos audiolibros que en otro momento no podría escuchar.
Sí.
Pero a ver, vámonos al tema de los hermanos Menéndez. Tú has estado estudiando este caso, lo has seguido muy de cerca, pero además en tu práctica profesional has tenido mucho contacto con estas situaciones. Platícanos.
Sí, mira, yo he trabajado con más de 370 internos de muy alta peligrosidad. Y entonces, pues entre la clientela está el caníbal de Atizapán, que se comía a sus víctimas, y todas estas personas. Y estos, tú dices, ¿qué les pasa en el cerebro? Porque no están locos, no son psiquiátricos, no ven cosas. Es un trastorno de la personalidad, que se llama psicopatía. Eso, el cerebro, o sea, no te puedo decir aquí está el daño, pero sí está conectado muy diferente. Y hay psicopatía primaria, que así nacieron como malos, malos, malísimos, como el caníbal de Atizapán. Uh-huh. Ahí no le encontré historia de abuso.
A ver, ¿la psicopatía cómo se define?
Es un trastorno de personalidad que se expresa en tres áreas. Una parte son superficialmente encantadores, mienten con facilidad.
Yo conozco muchos así, a ver, síguele.
Pues y no todos están en la cárcel.
No, uno está
andan por allá.
Uno está en el Senado, la Cámara de Diputados, gobernatura, pues, ¿no? Hay por todos lados.
Y entre los financieros.
También.
Y, ¿no?
Claro, muchos. Que te prometen utilidades.
Sí, pues, y luego se los quedan con tu lana.
Sí.
Hay otra parte que tiene que ver con la empatía. La empatía es este término que está sobrevendido, pero el cerebro humano está programado para ser empático. Uh-huh. Imagínate una mamá que no responda al llanto de su bebé, pues se te muere la especie. Uh-huh. Entonces la empatía es que tú respondas al dolor de los demás. Eso es muy importante. ¿Cómo puede una mujer de la tercera edad como Juana Barraza Samperio, que mató a 16 viejitas que ni las conocía, y pues las ahorcaba y las mataba, ¿no? Entonces, y la
eso es psicopatía.
Eso es psicopatía. Y hay del 1 al 3% de la población, que en México serían como 1,500,000 de personas.
Con esos...
Con esas características.
¿Cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata?
La sociopatía tiene un componente adquirido, social, pero no son, es como la personalidad antisocial. Y entonces, de acuerdo a la definición, empiezan a delinquir desde jóvenes y son, es más social. Es como lo que vemos en las colonias pues más de, desfavorecidas de México, que tienes esta gente que te roba, rateros y todo.
O sea, donde no, el entorno influye sobre tus conductas.
Fantástico. Ahora, es muy interesante porque 85% de los psicópatas son hombres, 15% son mujeres. Okay. Tiene que ver también con la neurobiología. Uh-huh. O sea, las mamás, desde que nace tu hijo, te dice, vente para acá, tienes calentura. Y hemos estudiado emociones, las mujeres detectan muchos rangos.
Sí, los papás, los hombres somos mucho más fríos ante todas estas cosas, ¿no?
Ni detectan.
Ni cuenta nos damos, ¿sí?
Ni se dan cuenta.
Yo soy de esos, lo confieso.
Lo que sí detectan ustedes muy bien son la agresión. Están programados biológicamente.
Es una programación, no solamente es cultural, sino que esto viene desde nuestros ancestros. Antes de que se inventara la cultura,
perfecto,
ya había estos roles, ¿no?
Claro, femenino, porque él tenía masculino, que ir a cazar al mamut y la otra se quedaba juntando los palitos para hacer el fuego cuando llegara, ¿no? Todo tipo de palitos.
Ahora, ¿esto entonces traduce a los Menéndez?
Es que mira, los Menéndez, la verdad, es un caso sórdido, porque una familia, ricos, ricotes, guapos, guapísimos, una familia como perfecta, porque el papá venía de Cuba y tenían su casa en Beverly Hills.
Sí, ejemplares ante la sociedad.
Ante la sociedad.
Como hace poco un abogado, creo que en Georgia, muy famosísimo, también se le ocurrió matar a su esposa y a su hijo, ¿no?
Por supuesto.
Cosas así raras que...
Pero además matan a los papás con unos rifles y les explotan la cabeza y, o sea, mucha hazaña en cómo los matan.
Odio.
Mucho odio. Pero bueno, en el primer juicio, eso fue hace 30 años.
Sí.
Los agarraron a los 18 y 21 años y ahorita ya tienen 50 y tantos años. Y entonces... Se ha vuelto como muy viral, porque hasta Kim Kardashian, que los fue a ver y dicen, ay, si son tan buenos.
Bueno, es que la Kim Kardashian y la Carolina de Ambrosio.
Que está estudiando, ¿no? Para... No, pero eso es lo que a la
es
gente le interesa.
Es el problema de los influencers.
Exacto.
Que un verdadero retrasado mental o retrasada mental es una influencer y su voz y su opinión tiene más peso que el de cualquier experto.
Y la serie, de Netflix también, que es absurdo completo. Entonces, bueno.
¿Por qué?
Porque...
Yo no la he visto, por esta pregunta.
Yo vi la... Hay dos. Una que se llama Monsters, que no es con los actores. Sí. Y otra que es una entrevista con ellos. Y no estoy muy segura de todo. Creo que fueron asesorados por una abogada muy, muy canija, que les enseñó lo que tenían que decir que su vida estaba en peligro. Y decían, es que me iba a matar con un cuchillo así de grande.
Mi papá.
Pero independientemente de eso, ahorita sale un fiscal que dice, no, pobrecitos.
A ver, es que cuando liberarlos. Cuando yo oigo esos argumentos, digo, pues todos los que tuviéramos algún agravio, por ejemplo, los de mi generación, que nuestros papás nos pegaban, y no lo tomábamos, bueno, ay, qué terrible, me pegaron a mí, le pegaron a mi primo, le pegaron a mi hermano, le pegaron a todos. Si fuéramos los Menéndez, todos seríamos huérfanos.
Exacto.
Digo, todos.
Es que hay gente que ha sido, yo he dado conferencias en Tepito y me dice una señora, oye, yo tuve una vida de perros.
Y no estoy matando a mis papás.
Y yo no me volví asesina serial como Juana.
Ahí está el problema. Siento que, ¿qué es lo que hace que en un momento dado rompas esa barrera que es volverte un filicida, ¿no?
Claro,
patricida, pero un patricida.
Matricida.
Matricida, papá, tu mamá.
Exacto. Y entonces lo que es importante, a mí lo que me llama la atención, es que en el último libro que publiqué, no, yo he trabajado con niños con abuso sexual, físico, con lo peor es la indiferencia de los papás. El estilo de crianza cambia mucho el cerebro. Y trabajamos con niños.
O sea, acabas de decir algo muy importante. Cómo te educan y te tratan influye en la morfología física de tu cerebro.
Exacto.
Okay.
Entonces, el ser un padre dictatorial o ser un padre o madre cuidador, permisivo, indiferente, hace los peores individuos de adultos.
Ver, yo tuve un padre a la antigüita dictatorial y tuve una mamá muy nutritiva, pero que no iba a ir en contra del dictador.
En general los padres de bueno, pero tú no eres así tan perita en dulce, eres bastante duro. No,
no yo soy una yo
me encanto así, la Madre Teresa.
¿Te gusta el pan dulce? Yo soy un Garibaldi.
Bueno, un, exagerado, pero bueno.
Bueno, un pan de muerto rico.
Pero sí, sí hace individuos que no tienen mucha responsabilidad social, tanto los dictatoriales como los permisivos. No es la regla de todo, porque tú no tomaste decisiones.
Yo siempre que yo siento que se balanceó con mi mamá, que no era permisiva, pero sí era nutritiva. Exacto. Con mi papá, que era más dictador. Como que se fue combinando, ¿no?
Es que el estilo de crianza es lo que tú quieres para tus hijos y lo que tus hijos quieren. Y
hay es que a veces no es ni lo que quieres, es como te educaron. Tú Porque repites. También hay que decirlo algo. Uno educa a sus hijos como uno lo educaron. Claro. Uno no sabe más y tratas de ser lo mejor de acuerdo a cómo te educaron.
Pero también hay figuras rescatadoras en la vida. También. Puede ser una maestra, un maestro, un vecino, un psicólogo, el abuelo. Y entonces, ¿cómo tienes que ser como papá o como mamá? Tienes que ser autoritario pero democrático. Pues claro,
no
tiene que
puede.
Haber reglas. No, claro.
No se puede ser autoritario reglas. Y democrático.
Claro. A tus hijos te apuesto que los educaste un poco con la chancla voladora, con cachetitos.
No, porque no tenía yo buena puntería. ¿Viste un video de una señora que a su hija le manda una chancla a 30 metros y le pega?
Estamos así, estamos educados.
México ha sido un país de educación dura. Hay
6 de cada 10 niños han sufrido este tipo de abuso y violencia. Y
explica por la violenta historia del país.
También.
Es un país de que se le pasó de golpe de Estado, revolución, Exacto. golpe de Estado, familias dándose balazos. Nomás ve lo último, esta polarización en familias, porque le van al 4, no le van a la 4T, es parte de un reflejo histórico en nuestro país.
Bueno, también es la polarización, no nomás por eso. Porque
después viene la Kardashian y nos divide más.
Recursos, ¿no? Pero bueno,
¿qué crees que vaya a pasar en 30 segundos con los hermanos Menéndez?
Mira, lo que yo leí hace ratito, que dije, a ver, va a haber un nuevo juicio, pero les cambiaron al fiscal que estaban a favor. Claro. Y yo te digo, tú vas a sacar a esas personas que si les pasó, en 30 años estuvieron metidos en la cárcel, ¿tú crees que les dieron readaptación o rehabilitación?
Claro que no, van a salir peor que nunca.
Y entonces, yo lo que digo es
tras
que
la lana.
Me llama la atención que no les hagan pruebas. Yo puedo detectar rasgos de psicopatía.
¿No se las han hecho?
No. ¿Qué tal?
Fegui, nos vemos pronto. Gracias.
Me encantó. Muchas gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En un momento continúa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en radioformula.mx.
Estamos aquí de regreso. Bocinazos. A ver, el doctor José Ramón Cosío, que es ministro de la Suprema Corte en retiro, dijo que en caso de que las autoridades del Poder Legislativo y Ejecutivo no acaten una sentencia de la Suprema Corte, la misma presidenta, diputados, senadores y demás podrían ser destituidos del cargo. Que no se necesita el desafuero. A ver, la pregunta que yo le preguntaría al buen José Ramón, ¿qué nos destituye? A ver, vamos hablando en realidades. Pero en fin, esta aseveración del ministro en retiro, pues ha despertado
polémica, pues digamos polémica.
Polémica. Y para fijar la posición de su fracción parlamentaria, que es Morena, me acompaña por la vía telefónica o por el Zoom, está por el Zoom, ¿verdad? Por la vía telefónica nada más, el diputado federal Arturo Ávila Anaya. Arturo, buenas tardes.
Eduardo, qué gusto saludarte, con el gusto de saludarte, por supuesto.
A ver, ¿cuál es la posición de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados?
Fíjate, Eduardo, que yo quedé muy sorprendido, primero de esta gira de medios que emprendió de forma coordinada.
Yo te quiero decir sí, que nosotros no estamos incluidos en esas giras porque no nos gusta participar en el show business.
Haces bien, Eduardo, porque anduvo por todos lados y eso pues levanta primero suspicacia. Parecía que había una acción coordinada para mandar un mensaje, ¿no? Y después los argumentos que el ministro en retiro comentó, pues bueno, claramente justifican la necesidad de por qué necesitamos una reforma judicial. Fíjate, el primer argumento que dice es que estamos en una crisis constitucional en donde si se aprueba el proyecto del ministro Alcántara Carrancá la próxima semana y no se acata, tendremos una dualidad constitucional. Y yo digo, oye, ¿cuál dualidad constitucional? La constitución que hizo el poder constituyente, es decir, la constitución que aprobó la mayoría de la Cámara de Senadores, la mayoría de la Cámara de Diputados, la mitad más uno de los congresos locales como poder soberano, o la que el ministro en retiro pretende decir que es la buena. Pero ahí no se quedó, siguió adelante y de pronto dijo, bueno, y además, si hay un tema de desacato, nosotros nos podríamos convertir en una especie de tribunal inquisidor, hacer, fíjate, función de ministerio público y de juez de distrito. Y ahí le preguntaban, oiga, ¿y el fuero? No, el fuero no importa. Podemos sentar un nuevo precedente en la Suprema Corte de Justicia y encarcelamos a todos, a las legisladoras, a las senadores, a los diputados locales, incluyendo a la presidenta de la República. Puede parecer quizás de pronto gracioso escuchar este tipo de barbarie jurídica.
Pues es parte de la discusión, ¿no? Hace rato yo aquí con Guillermo Vázquez Handa hablaba como, creo que tú eres abogado también, ¿verdad?
Sí, sí, abogado.
Un buen abogado lee la ley y le puede dar el giro hacia un lado y hacia el otro. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Abogados sí, que lo ven por un lado, abogados que lo ven por el otro. En este caso tú lo ves por un lado, Cosío lo ve por el otro, y los que no somos abogados pues estamos como que viendo qué pasa, y lo único que está generando ese es mayor confusión. Pero sinceramente te lo digo, creo que hoy la gente está más preocupada de si le va a alcanzar el gasto, si va a tener seguridad de llegar a su casa, que en esta discusión que está volviendo ya bizantina, Arturo.
Sí, coincido contigo, Eduardo. Pero mira, vamos a dejarlo en términos muy claros, para que la gente nos pueda entender. Lo único que estamos modificando son dos artículos de la Constitución. El primero, que es el 107, es lo que ya está establecido en la Ley de Amparo.
En el artículo 61, en la fracción 1 del artículo 61.
Sí, que además hay que decirlo, en 2013... cuando el PRI y el PAN y el PRD aprobaron el Pacto por México, fue cuando crearon esta norma justamente para evitar que hubieran paros en contra de la Constitución.
El temor, Arturo, bueno, es que el temor que surge es de que está en la, tú corrígeme, pero la idea es de que cualquier reforma constitucional, no solamente la que tiene que ver con el asunto electoral, no podrá ser impugnado por nadie bajo ningún motivo. Y el problema es qué tal si un día se le ocurre a algún congreso de cualquier partido decir de que si critico al presidente de la República me voy 30 días a la cárcel. Tú dirás, eso es imposible, pero ha ocurrido en otros países.
Mira, ahí está la mentira, justamente.
A ver.
Yo realicé una investigación histórica de la Corte, histórica. La Corte en la historia ha recibido 2,753 demandas de acción de inconstitucionalidad en contra de reformas constitucionales. Y fíjate, en ningún caso en la historia ha declarado la procedencia. Es decir, existen los precedentes jurídicos en todos los casos, en todas las cortes, en la historia de nuestro país, para decir, no proceden las controversias constitucionales en contra de reformas.
Pero contesta mi pregunta que yo te estoy haciendo. ¿Qué pasa si un Congreso cambia la Constitución en donde acorta la lista de los derechos que yo como mexicano hoy gozo? ¿Qué pasa?
Es que ese no es el caso. Porque, insisto, lo que estamos viviendo hoy es algo que estaba establecido en la Constitución. Ese ejemplo que tú diste, y otros más, por ejemplo, alguien decía por ahí, creo que era Ricardo Anaya, ¿qué tal si el día de mañana quieren imponer la pena de muerte, no? Reitero, eso no es el caso. El ejemplo tiene...
No es el caso, yo entiendo, pero podría ser el caso.
Pero no es el caso.
Pero podría ser. ¿Tú me puedes garantizar que nunca podría ocurrir esto en México?
Lo que pasa es que en nuestro país tenemos muy claro que tenemos convenios internacionales, y estos convenios internacionales que forman parte de la fracción del artículo primero de la Constitución, ¿no? Nosotros como país hemos tratado siempre de cumplirlos.
Estoy incluso de acuerdo, pero México tiene el derecho en cualquier convenio internacional de repelerlo y decir, me salgo, también tiene ese derecho. Y una vez que se aparta de un convenio internacional, puede cambiar la Constitución.
De acuerdo, pero reitero, Eduardo, no existe ese criterio, y te lo voy a explicar por qué.
Mira, nos queda un minutito, por favor.
Sí, mira, ahí te va. Reforma constitucional, ¿cuál es la esencia? ¿Qué dio el constituyente a aquellos hombres en 1917 cuando crearon la Constitución? Pues que hubiera una mayoría importante representada en nuestro país.
Me queda muy claro, pero
en la Cámara de Diputados.
Pero mi pregunta no ha sido contestada, Arturo, te tengo que insistir. ¿Qué pasa si mañana deciden eliminar un derecho que hoy gozo porque ya no debe serlo? Tú nomás dime. Pero
mi respuesta sigue, Eduardo, es que el ejemplo no da lugar, porque el constituyente puede hacer reformas constitucionales y el debate no es ese. O sea, tú me estás llevando de alguna forma a un terreno en una hipótesis que no es la actual.
Lo
que
nosotros... Bueno, no, pero es un terreno hipotético, yo lo sé. Mira, mejor vente un día aquí al programa y lo seguimos discutiendo porque ya me tengo que ir a mensajes. Arturo Ávila Anaya, gracias.
Te mando un abrazo fuerte, Eduardo. Que estés muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.